Hola, Juan, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, Margaret, nada, gracias a ti por la invitación.
Oye, vamos a ubicar un poco, ¿vale? Porque hoy quiero sacarte chicha, tú que estás muy, muy al día de todo. Vamos a ver cómo podemos ayudar a esas empresas que buscan generar un impacto positivo, pero con las últimas tendencias. Me gustaría que nos dieras esta masterclass hoy de metaverso y de las tendencias de para este año, ¿no? Vamos a ubicar un poco lo primero, si te parece. ¿Qué es el metaverso?
Bueno, realmente el metaverso se ha empezado a oír hablar de él hace unos meses, ¿no? Con el cambio que Facebook hizo a su compañía.
Sí.
Pero es algo que existe desde hace mucho tiempo, al menos en concepto, ¿no? Podemos decir que el metaverso son mundos paralelos, mundos virtuales a los que nos podemos conectar y tener un avatar en ellos. Imagínate un metaverso que todo el mundo conoce, aunque a lo mejor no haya estado en primera persona, seguramente por sus hijos, el Fortnite, ¿no? Este juego donde al final tú tienes un avatar y estás ahí interactuando a tiempo real con otras personas. ¿Qué sucede? Que el tema del metaverso es el concepto en general, pero hay muchos metaversos. De hecho, el primer metaverso data del año 2003, que a muchos les sonará que se llama Second Life, que fue el primer intento de metaverso. Lo que pasa que no era el momento, ¿no? Por tema tecnológico, por la evolución del mercado, no era el momento para llegar. Y ahora mismo, pues claro, ha habido como este boom y se están empezando a construir estos metaversos. También cabe decir que relacionamos el metaverso con ponernos unas gafas, ¿no? Estas gafas que son inmersivas, pero no tiene por qué. De hecho, el metaverso va a haber una evolución de lo que son las dos dimensiones, como podemos estar en una red social, e evolucionaremos hacia las tres dimensiones, donde al final acabaremos poniéndonos algún tipo de gafa o dispositivo que nos haga que esa experiencia sea más inmersiva. Esto no viene a sustituir el mundo real, viene a complementarlo. Y esto es algo muy interesante porque va a ser la verdadera extensión digital de todas las personas.
Oye, pues al hilo de eso, ¿qué puede suponer esto para las empresas o que está empezando a suponer ya? ¿Qué oportunidades y qué amenazas les va a traer?
Bueno, es una extensión del mundo, ¿no? Tenemos el mundo físico, donde lo tenemos mapeado geográficamente, ¿no? Hay calles, hay ciudades, hay países. Bien, pues esto va a ser otros nuevos mundos. Esto significa para las empresas tener nuevas oportunidades de llegar a sus posibles clientes o interactuar con ellos en un nuevo escenario. Y esto es muy interesante porque a día de hoy puede parecer algo todavía muy, muy lejano, ¿no? Pero realmente no está tan lejano como parece. Para mí esto es un poco como los comienzos de Internet, donde seguro que recuerdas que muchas empresas ni tenían página web, decían que eso no era necesario, los emails no valían.
Sí, pues sí, se me estaba viniendo lo mismo, sí.
Sí, claro. Entonces, algo que no nos imaginábamos, ¿no? O estar todos pegados a un teléfono móvil. Bien, esto va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya hay empresas, hay bastantes empresas, muchas de ellas muy conocidas, que ya están ahí dentro generando impacto y relacionándose con sus usuarios. No sé, ejemplo de marcas conocidas, por ejemplo, Zara, ya tiene ropa para el metaverso. Recordemos que decíamos que el metaverso tú vas a tener un perfil, un avatar, ¿no? Como si fuese un muñequito, los Sims, este famoso juego donde tú te vas a tener que vestir. Y a ti a lo mejor te gusta la moda y, oye, pues yo en mi mundo real me gusta ir con este vestido, pero, oye, ¿y por qué no puedo ir a la moda también en el metaverso? Por lo tanto, imagínate ir a Zara o a cualquier otra marca, H&M, la que quieras, y comprarme el mismo vestido para el metaverso que para el mundo real. Y esto es una de las oportunidades donde ciertas marcas de moda ya están empezando a trabajar en ello.
Sí, de hecho, esta mañana, cuando estaba preparando la entrevista, estaba leyendo que Benetton, lo que ha hecho en Milán, ha hecho reproducir en una de las tiendas su tienda del metaverso. Es decir, lo ha hecho al revés. La tienda virtual del metaverso la ha escenificado físicamente y lo que quería era pues como crear una experiencia, pues como tú dices, inmersiva. Me ha parecido muy curioso porque ha sido como al revés.
Sí, sí. Y fíjate, mira, otro ejemplo cotidiano que hacemos todos, ¿no? Ir a hacer la compra. Vas al supermercado, te puede gustar más o menos, pero tú coges tu carrito y te vas moviendo por allí. Hacer la compra online, no sé si a ti te pasa, pero a mí me parece un poco aburrido de ir metiendo ahí los productos. Queda, no sé, se
Total.
Pierde ese encanto. Bien, imagínate hacer la compra a través de unas gafas inmersivas, que ya hay un proyecto que se trabaja en esto, donde te las pones y vas recorriendo los pasillos de un supermercado, donde además tienes en directo asistentes virtuales. Y además, para decirte, oye, mejor esta comida, que para tu dieta va a ser mucho más sana, y además va a estar conectada con tus ingredientes en tu nevera y a lo mejor de esto que se te ha olvidado, oye, ¿tendré leche o no tendré leche? Y te va a decir el sistema, no compres leche porque ya tienes en tu casa. Es decir, esta experiencia de hacer la compra yo creo que va a ser genial, va a ser distinta.
Oye, aquí hablamos mucho de empresas, ¿no?, que buscan generar un impacto bien social o medioambiental. ¿Pueden beneficiarse este tipo de empresas del metaverso o esto no es para ellas todavía?
Sí, esto es para todo tipo de empresas. De hecho, al final en el metaverso, al basarse en sistemas digitales, hay mucho tema de mejoras. Si, por ejemplo, nos vamos al impacto medioambiental, donde en muchos casos, pues, por ejemplo, no se requieren transportes. Yo me voy a comprar, ropa, incluso una tienda, imagínate, de ropa de segunda mano sostenible basada en economía circular, y yo cojo mi coche, me desplazo, estoy haciendo un impacto, ¿no? Huella de carbono, etcétera, etcétera. ¿Vale? Imagínate el mismo proceso en el metaverso. Realmente no estoy haciendo ese impacto negativo medioambiental. Por lo que al final yo creo que tenemos que ver este nuevo mundo que está llegando como una oportunidad para las empresas, para generar y también estar todos más concienciados, ¿no?, de la importancia del impacto social que tenemos que generar desde las empresas a todos los niveles y, por supuesto, cuidar nuestro medio ambiente, que sin él acabaremos, si no, viviendo todos solo en el metaverso.
Oye, y los NFT, que ahora se oye también tantísimo, ¿cómo funcionan? ¿Qué relación tiene con todo esto y cómo las empresas igual? ¿Cómo pueden beneficiarse o sacarle el mayor partido?
Mira, los NFTs, primero vamos a contextualizar qué es. Básicamente son las siglas en inglés de Non-Fungible Tokens, que son tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? Fíjate, para explicarlo brevemente, un NFT es un activo digital que tú puedes comprar o vender como cualquier otra propiedad. Imagínate una vivienda o cualquier otra propiedad. Es un activo digital. La diferencia es que los NFTs están lo que se llama tokenizado. ¿Qué significa esto? Que tiene un certificado de propiedad digital que lo hace único. Y lo hace totalmente inmutable. Imaginemos un diamante. Un diamante, cada diamante es único. No hay dos diamantes iguales en el mundo. Por lo tanto, los NFTs están cogiendo valor en todo este sentido. Y luego, este NFT se almacena en un libro de contabilidad, que esto nos suena a todos, bien, un libro de contabilidad, sí, donde hay una serie de registros, pero la diferencia es que este es digital. Y eso es lo que se llama el blockchain, donde es un libro de cuentas digital donde se van registrando todas estas propiedades. Por lo tanto, los NFTs tienen muchísimas aplicaciones, ¿no? Algunas de las que se les está empezando a dar, por ejemplo, para entradas para un evento, donde en lugar de sacarte la típica entrada o incluso para el cine, esa entrada va a estar digitalizada, va a estar tokenizada. Y detrás de esto lo que hay son contratos inteligentes. Esto lo que significa es que tú puedes firmar un contrato normal, pero ese contrato tiene unas cláusulas que para activarlas tú tienes que hacer algo. Bien, un contrato inteligente se activa solo. Es decir, esas cláusulas, tanto si se cumplen como no se cumplen, hacen que sucedan, que se cumplan o que pasen o que no pasen. Por lo tanto, es como dotar de inteligencia de alguna manera a los contratos.
Todas estas avances tecnológicos, virtuales, me imagino, te lo pregunto, ¿es una de las tendencias que van a marcar este 2022?
Sí, yo creo que hay una tendencia totalmente clara. También creo que ahora mismo estamos en un momento un poco de hype, burbuja, ¿no? Es decir, se ha creado demasiado ruido alrededor.
Mucha novedad, sí.
Ha subido demasiado alto, ¿no? Entonces, sí, esto creo que va a caer. Esto no significa que esto vaya a desaparecer, ni mucho menos. Es decir, esto va a venir para quedarse muy fuertemente, ¿no? Pero creo que en este momento es importante también ser conscientes que cuando algo genera este tipo de burbuja, aparecen alrededor, pues, muchas cosas extrañas, digamos, de esta manera.
Vale. Oye, ¿y qué otras tendencias crees que van a marcar este 2022? Ya vamos avanzando febrero, casi terminándolo. ¿Qué es lo que se está viendo y qué nos depara el resto del año?
Mira, hay una tendencia muy clara y creciente, y estamos viéndolo desde hace 2 años en España, que es al consumo de podcast, ¿no? Que al final los podcasts y la radio son hermanos, sí, de alguna manera, ¿no? Sí. Y cada vez hay más esta tendencia porque los podcasts no es nada nuevo. Fíjate, llevan más de 10 o 15 años creándose, pero sí en los últimos 2 años hemos visto cómo ha ido creciendo. De hecho, un reciente estudio de Spotify decía que era más del 33% de los usuarios en España consumimos al menos podcast una vez a la semana. Lo cual es muy interesante, es una tendencia muy, muy interesante para todas las marcas, donde pueden transmitir todo. Es decir, al final, crearte un podcast es relativamente sencillo, puedes transmitir los valores de tu marca, qué estás haciendo, noticias, novedades, entrevistas interesantes, por lo que creo que es una de las grandes tendencias que todavía la mayor parte de marcas no se han subido a ellas y tienen una gran oportunidad ahí.
De hecho, hay muchas empresas, ¿no?, que contratan, ¿no?, a gente tipo, no sé, a periodistas muy famosos, Tony Garrido, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza, que llevan los podcasts de ese tipo de marcas, ¿no? Estoy viendo mucho la tendencia de ese tipo ahora mismo.
Sí, todo lo que está relacionado con audio está creciendo, es decir, audiolibros, podcast, pero la razón es porque es el único tipo de contenido que podemos consumir mientras hacemos otra cosa, lo cual al final nos hace ser más eficientes, ¿no? Es decir, tú estás sacando al perrito y estás escuchándolo, tú estás en el coche trasladándote al trabajo y, pues bueno, lo estás escuchando, estás en el gimnasio, por lo que está habiendo una creciente demanda por todo lo que tiene voz. También pensemos que cada vez tendemos a manejar las cosas con la voz. Estos dispositivos inteligentes que cada vez tenemos más en casa, como por ejemplo los Alexa, donde le dices que haga las cosas, o las propias búsquedas a tu teléfono móvil, que muchas veces ya llegas y le dices, oye, búscame esto, dime qué hora es o ponme la alarma a las 7 de la mañana. Por lo que todo lo que tiene que ver con voz también es una tendencia creciente.
¿Y alguna tendencia más que creas aparte de la voz?
Mira, todo lo que son contenidos efímeros. Entendiendo por contenido efímero aquello que creas y desaparece en un tiempo limitado. Normalmente estamos hablando 24 horas, ¿no? Esto es algo que todos se nos viene a la cabeza quizá, por ejemplo, los stories de Instagram. Sí. Pero este tipo de contenido funciona muy bien. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el contenido ya es lo que nos sobra. Es decir, es exagerado la cantidad de impactos. Por lo que el contenido que tiene como objetivo generar algo puntualmente y desaparecer en el tiempo para no generar un repositorio, no generar almacenamientos y tal, es algo que es muy interesante y donde además está enfocado a contar cosas que están sucediendo en el momento, cosas inmediatas. Por lo que las marcas también deben aprovechar esta tendencia de no solo generar contenidos que van a ser perennes, van a quedar ahí, los cuales son importantes, sino también trasladar su comunicación, su día a día, al mundo digital, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque todo eso puede aportar valor a mucha gente y merece la pena ser compartido.
Oye, Juan, sí que se escucha mucho, ¿no?, que, como tú dices, hay muchísimo contenido, cada vez la gente crea más contenido y más contenido, y sí que hay una tendencia, yo escucho mucho que la gente está también como muy frustrada, ¿no? Hay una sensación de frustración, de que se le ocurra a uno mucho para crear ese contenido y se consume muy rápido. Entonces, hay mucha lucha de sigo creando, sobre todo esto pasa en redes sociales, ¿no? Ya lo sabes tú. ¿Qué le decimos a esta gente? ¿Seguimos a esta gente, a nosotros mismos? ¿Seguimos creando contenido o hay otra forma de hacerlo?
Bueno, es bastante frustrante, es cierto, porque además crear contenido requiere mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Claro. Y ver que muchas veces dices, oye, todo esto para que desaparezca en tan poco tiempo. Pero yo creo que debemos aproximarlo desde un punto de vista diferente, y es por la generación de impacto. Las cosas no son para siempre. Entonces creo que el generar contenido que tenga un impacto inmediato en X cantidad de personas ya merece la pena en su esencia. Pensásemos que si todo el contenido que se genera a todos los niveles, tanto por las marcas como por las personas, permaneciese perenne y quisiésemos que quedase ahí, que se siguiese consumiendo, sería utópico, sería totalmente irreal, porque no es posible que eso suceda, ¿no? Por lo tanto, esto lo que nos lleva es a un cambio de paradigma, ¿no? A reaprender ciertas maneras de cómo funcionaban las cosas, a cómo están empezando a funcionar y en absoluto generarnos ninguna frustración, ¿no? Yo creo que simplemente es la capacidad de adaptarnos. Sí, hoy esto es así, pues adaptémonos a esto y mañana será otra manera. Pues seamos camaleones y hagámoslo también.
Oye, ¿y el vídeo en qué lugar se queda?
Bueno, el vídeo ha crecido mucho en los últimos años. No lo pongo como tendencia tanto por eso, porque el vídeo es ya predominante. Es que no es ni siquiera una tendencia. Las redes sociales, prácticamente ya todo el contenido que hay es vídeo. Y algunas redes sociales, hablemos de TikTok, es 100% vídeo. Pero enlazando con lo que estamos hablando, también los vídeos cada vez son más cortos, ¿no? Es decir, cuando llegas a cualquier red social y ves un vídeo de 10 minutos, fíjate, 10 minutos, que no es tanto, te da pereza y dices, ostras, 10 minutos, no tengo tiempo para tanto.
Madre mía.
Joder, claro, madre mía, esa reflexión deberíamos hacerla, ¿no? Aquí entramos ya un poco en temas más sociológicos, pero por eso la creciente demanda de vídeos de menos de 60 segundos. Dice, oye, bueno, 50 segundos, le voy a regalar mi tiempo para ver esto. Y es curioso, ¿no? Esta tan aceleración de vida que llevamos, que no digo que sea positiva, pero sí es algo que bueno, tristemente en algunos aspectos está sucediendo.
Oye, y los valores sociales de sostenibilidad, ecología, todos estos activos para las empresas, ¿van a estar en el futuro sí o sí?
Totalmente. Yo creo que esto es algo imprescindible. Es decir, a día de hoy creo que ninguna marca debe o puede concebirse sin ciertos valores de sostenibilidad, porque es algo que nos incumbe, nos atañe a todos. El tema de sostenibilidad y impacto medioambiental, ninguno estamos exentos de todo ello, ¿no? A nivel personal, cada vez somos más cuidadosos, ¿no? Usar menos plástico, reciclar mejor. Por lo tanto, esperamos que las marcas también lo hagan, ¿no? Y sobre todo generaciones más jóvenes, ¿no? La generación Z todavía está mucho más implicada con esto, porque el mundo es de ellos, ¿no? Entonces, realmente ellos son los primeros que también están demandando a las empresas que hagan cosas por cuidar el planeta donde vivimos y donde vamos a seguir viviendo. Por lo que para mí no es algo opcional, sino es algo que ya es imperativo.
Y las empresas este tipo de empresas, ¿no?, de las que hablamos, que buscan generar este impacto en su entorno, ¿se mueven por las mismas reglas del marketing o tienen que tener otras en cuenta especialmente para ellas? ¿Algo que tengan que remarcar todavía más?
Bueno, yo creo que las reglas del marketing son generales independientemente del tipo de empresa. Más que nada, porque al final no perdamos de vista que una parte importante del marketing es la percepción, ¿no? Es jugar con la percepción del usuario o del consumidor. Al uh-huh. final está relacionado con el neuromarketing o cómo funciona nuestro cerebro, cómo percibimos las cosas. Por lo que, en esencia, para mí es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué tienen de bueno? Que pueden conectar más humanamente, personalmente, con esos valores que nos preocupan y separarse un poco más de la parte, digamos, comercial o tan de negocio. Lo cual, insisto, es positivo, porque al final a las personas nos preocupan otras cosas y ver que haya marcas que están preocupándose por todo este impacto, por toda esta sostenibilidad, igualdad social, pues es algo que hace que conectemos mejor con ellas.
A nivel marketing y empresas sociales, ¿crees que hay una conexión? O sea, ¿están funcionando o hay interés porque funcione la administración pública y están haciendo realmente las administraciones por potenciar a estas empresas que buscan generar ese impacto?
Bueno, a ver, ahí entramos en un tema ya un poquito más delicado, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que no. Creo que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que te encuentras cuando lo has comprado.
Claro.
Por lo que creo que se debería invertir o apoyar más todo este tipo de iniciativas que al final nos, como decía, nos incumben a todos, y creo que es muy importante que desde la administración pública y algo tan importante como es el gobierno en sí, pues haya un mayor interés en esto.
Oye, y ya más o menos terminando, en redes sociales, ¿qué estrategias recomiendas a las empresas que potencien ahora mismo así para este año?
Mira, por ejemplo, hay una estrategia que cada vez está funcionando mejor, que viene de países asiáticos, que es el llamado live shopping, que uh-huh. es la venta en directo. Es quizás un poco como la evolución de la antigua teletienda que nos encontrábamos, pero llevada al mundo de las redes sociales, donde en directo puedes estar mostrando productos, servicios, valores de la empresa y estar conectado a tiempo real con tus potenciales clientes. Realmente todo lo que es a tiempo real, el streaming, la conexión, esa está funcionando muy bien, y creo que en redes sociales es algo que tenemos que aprovechar. Por otro lado, una tendencia, bueno, una realidad importante es la parte del uso de la publicidad en redes sociales, que todavía muchas empresas son reacias a ello, ¿no? Pensando que las redes sociales son gratuitas, cuando no es así. Y ahora las redes sociales además nos han puesto en una situación un poco más complicada, porque sus algoritmos lo que hacen es limitar la visibilidad de lo que publicas. Esto quiere decir que da lo mismo el número de seguidores que tengas en una red social, Facebook, Instagram, da absolutamente igual, porque cuando tú publicas algo, de media vas a llegar al 1 o 2% de esa gente que teóricamente te está siguiendo. Y esto nos está obligando a que desde las marcas tengamos que decir, bueno, pues tendré que invertir en publicidad para llegar a ese público objetivo, que no es negativo, porque al final se trata de un poco como ir con puntero láser, ¿no?, para poder impactar con ese mensaje que queremos al público concreto al cual queremos llegar.
Sí que es verdad que a raíz de que nuestro querido Mark Zuckerberg dijo que a lo mejor se iba de Europa, ¿no?, la gente yo creo que se ha puesto también las pilas y que ha visto un poco las orejas al lobo, ¿no?, de decir, uy, si nos quitan las redes sociales, ¿qué hacemos? Entonces, yo he visto como mucho repunte o por lo menos mucha concienciación con el tema del email marketing. No sé cómo lo has visto tú.
Sí, mira, eso es súper interesante porque, bueno, lo primero, esa es una excelente campaña de marketing y comunicación de Facebook, ¿no?
Total.
Realmente no se va a ir.
Total.
Es una muy buena campaña de marketing. Pero fíjate, enganchando lo que dices, recordarás hace unos meses que se cayó toda la red de Facebook, Instagram, sí, y WhatsApp durante, sí, varias horas. Uh-huh. Y generó un gran problema a muchas empresas que utilizaban estas redes sociales para vender y empezaron a dejar de vender, ¿no? Sí. Esto debe hacernos reflexionar, y creo que lo has dicho muy bien, en utilizar otras herramientas, es decir, no depender tanto de estas redes sociales. Es decir, y el email marketing es una de las herramientas más poderosas que existen, porque no dependes de nadie. Básicamente, al final, la clave a día de hoy de un negocio digital son los datos. Y el email marketing se basa en datos, en la capacidad que tengamos de enviar un email, pero no un email igual a todo el mundo, sino un email personalizado a la persona adecuada, con el contenido adecuado, en el momento adecuado. Si haces eso, al final verás cómo el email marketing se convierte o es una excelente herramienta de marketing.
Oye, y pregunta obligada que le hago a todos los invitados que pasan por el programa. ¿Qué va primero en una empresa, los valores o la rentabilidad?
Mira, yo desde mi punto de vista no posicionaría ninguno primero porque ambos son compatibles. Uh-huh. Es decir, yo no creo que haya que elegir entre valor o rentabilidad. Creo que es posible y se está viendo cómo una empresa, un negocio puede tener valores y a la vez puede ser rentable. Incluso mirado a largo plazo, creo que las empresas que anteponen los valores a la rentabilidad van a ser más rentables y más sostenibles. El enfocarse solo en rentabilidad creo que es una estrategia cortoplacista, que no te digo que no te pueda funcionar a corto plazo, pero en el largo plazo se caerá. Por lo que para mí es un tándem que debe ir junto. Tenemos que trabajar sobre valores y rentabilidad.
Claro, esta pregunta viene al hilo de que una vez me dijeron que, bueno, que ahora mismo hay mucha crisis que es perpetua porque siempre vamos de una a otra, o sea, esto es infinito, pero, o también es la perspectiva de cada uno, pero que ahora mismo, bueno, que hay que centrarse en ser rentables y que la rentabilidad, pues bueno, que, o sea, que los valores, bueno, que no son imprescindibles y que lo importante es hacer rentable. Pero estoy de acuerdo, ¿no? Es una empresa y las empresas tienen que ser rentables y no es un hobby. Pero sí que es verdad que a nivel startup, por ejemplo, es lo que tú dices, o sea, van de la par porque ya nacen con esos valores, entonces es mucho más sencillo porque pues eso, avanzan con ellos mismos en su propio ADN. Pero sí que empresas más tradicionales, ¿no?, que a lo mejor quieren ir haciendo el cambio, les resulta más complicado. De ahí la pregunta es si pueden hacerlo, si se llegarán a adaptar en algún momento o si es algo que ahora mismo ya no se puede hacer.
Sí, es más complicado porque obviamente las empresas que llevan más tiempo tienen ya una cultura corporativa instaurada y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, no es lo mismo que crear algo desde cero, pero es posible y creo que hay que trabajar en eso, ¿no? Las empresas deben trabajar sobre nuevos valores, nuevas culturas de marca donde pues no solo pongamos al cliente en el centro, sino también pongamos al empleado en el centro como uno de los activos más importantes que tiene una empresa para seguir adelante y donde cada vez más las personas van a decidir en qué empresas quieren trabajar. Y todo eso va a impactar también en la rentabilidad. Yo siempre me gusta pensar que los negocios no tienen que pensar solo en el corto plazo, sino tienes que tener una estrategia en el corto plazo para vender hoy, ser rentable y obviamente que el negocio siga existiendo, pero también una estrategia de dónde quieres estar en los próximos 3 y 5 años. Y ahí los valores cogen un factor fundamental.
Juan, un placer de charla. Hemos tocado un montón de temas y al final nos hemos puesto incluso más profundos. Así que me ha encantado. Un placer, de verdad.
Gracias a ti, Margarita.
Venga, hasta otro día.
Hasta pronto.